State Farm sabe que estamos viviendo una nueva normalidad. Muchos de nosotros nos estamos quedando en casa, los livings ahora son oficinas y escuelas. De repente, nuestro mundo es otro. Pero hay algo que sigue igual. State Farm está ahí. Si eres cliente y estás enfrentando dificultades financieras, llama a tu agente de State Farm o visita statefarm.com, porque aquí estamos para que esta nueva normalidad se sienta un poco más normal. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante. La Tuani Carrera, Jorge Carlos Mercader nos acompañamos el día de hoy y tenemos que platicar de más información del fútbol mexicano, mi querido Tlatuani, porque van a determinar si hay torneo o no se juega. Y esto ha sido durante varios días y seguramente tardarán varios días más. ¿Cómo estás, mi querido Plato?
Bien, George, te mando un fuerte abrazo. En estos días históricos que estamos viviendo, días complicados, pero de los que seguramente platicaremos en 20, 30, 40 años. Cuando tú me digas, algún día regresaremos a las hemerotecas y diremos, se suspendió el fútbol mexicano, se salvó el fútbol mexicano de ese torneo, ¿no? Regresaremos a los archivos. Todavía no se sabe qué va a pasar, pero lo dices bien. Está sobre la mesa de discusión el tema, sobre la mesa de los dueños. Yo creo que nadie nos imaginábamos todavía en marzo, cuando esto empezó, que terminara la liga, ¿no? Nadie veíamos el torneo, nadie sabíamos de qué dimensiones, solamente los expertos, ¿no? Un epidemiólogo, la gente de ciencia sabía qué podía pasar hacia adelante, pero creo que nadie nos imaginábamos esto, George.
Totalmente de acuerdo, Tlato. Y en la semana, en Fútbol Picante, el titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, el doctor Ricardo Cortés, mencionaba a José Ramón Fernández y a David Faitelson que el torneo sí es muy posible que se lleve a cabo, a pesar de que en Santos hay 8 futbolistas contagiados de COVID, a pesar de que hasta el momento no presenten síntomas, y eso sería un buen panorama. Sin embargo, sin ser doctores y tampoco entendiendo cómo funcionan las decisiones de gobierno, podemos poner en perspectiva que esto es peligroso, una alerta, ya por favor quiten el torneo. ¿Tú qué opinas al respecto, Tlato?
Es que, a ver, que él es el segundo de Hugo López-Gatell, la persona que ha estado llevando todo este tema, por lo menos el tema mediático, ¿no? El que vemos cada día a las 7 de la noche aquí en México, que nos informa cuántos son los contagiados. Es decir, creo que sabe de lo que habla, pero tu pregunta es muy válida, George, porque ¿qué pasa si hay un contagiado? A ver, ya salió que en Santos había 8 asintomáticos, que ahí se reveló de forma donde no mucha gente está contenta, hay quien dice que se debió haber dicho el nombre de los jugadores, ¿no? Es cierto también que se protegen ese tipo de datos, no siempre el gobierno dice quiénes son los contagiados, por no revictimizar a alguien, ¿no? Sin embargo, esa persona tiene que estar avisada para hacer una cuarentena. ¿Estamos de acuerdo? O sea, 100%. Está bien que no nos lo digan, pero que esos 8 futbolistas no salgan, ¿no?
Claro.
Entonces, tu duda es muy válida porque se ha hablado en Alemania, se ha hablado en Italia. Si hay un contagio en la Bundesliga, George, eso va a cambiar radicalmente, ¿eh? No sabemos si se pueda suspender la Bundesliga si hay un solo contagio. Si tú estás hablando aquí de esta información que sí se dio a conocer ayer, de 8 futbolistas de Santos asintomáticos, que son los más peligrosos, ¿no? Con esto que hemos aprendido todos de la pandemia es que la persona que no tiene síntomas es la que sale y contagia, ¿no?
Claro.
Ese es el principal problema. Entonces, yo creo que sí pones el punto en algo que es bien delicado.
Los doctores mencionaban que no representaría un riesgo mayor, tomando en cuenta en que van a esperar 14 días para pasar su cuarentena y posteriormente iniciar un proceso de entrenamiento para volver a la Liga MX. Argumentaba el doctor que la carga del virus es muy baja en personas asintomáticas y que con esto no habría tanto problema. Yo creo en la versión de Santos de 8 jugadores contagiados. No tendría por qué dudar, pero pensemos en una teoría de conspiración, Tlatuani Carrera, porque resulta que hay equipos que votaron a favor de que se lleve a cabo la Liga MX, que se finalice, y hay otros que no. ¿Y Santos por qué votó, Tlatuani?
Sí, Santos es de los que no solo votó, es de los que encabeza la idea de que no regresen, ¿no?
¿Estamos
de acuerdo?
Okay.
Es de los que están encabezando la idea de que no se regrese al fútbol mexicano. Y lo dices tú bien, a ver, no vaya a desconfiar de este tema. Lo dices tú bien. Sin embargo, sí nos vamos a hacer algunas preguntas
claro. En
esta teoría de la conspiración. El primer mes a la gente de Santos, a los jugadores, les bajaron el 30%, como ha sucedido en toda la liga, que además es algo entendible en la industria y en un negocio que no está generando nada.
Sí, señor.
Bajaron el 30%. En el segundo mes le bajaron 40%. Esto con la promesa de que cuando se reactivara el fútbol, pues iba, se los iban a reponer. Si este torneo se acaba, eso no se repone, ¿no? Que es una de las cosas que se están quejando los jugadores. Dicen, ok, o sea que si no se reinicia, tú no me lo vas a pagar. Bueno, esa es de las cosas que están en juego en este momento. Y de las cosas que están en juego, George, y tú lo sabes y lo hemos platicado, es cómo se va a tener que resetear el fútbol mexicano en términos económicos. O sea, el fútbol mexicano que no está teniendo ningún ingreso, el próximo semestre lo quiero ver y va a llegar con jugadores y les va a decir, oye, las nuevas condiciones son estas. Si te gustan, porque esa es la nueva realidad.
Claro, si quieres.
Son cosas que iremos viendo, no lo sé.
A mí me llama la atención que platicaban que el fútbol mexicano tiene en este momento dos opciones. Una, que se cancele el Clausura 2020, no haya campeón, pobre Cruz Azul como siempre, levantando la mano, enfilado al título, y ya cuando parece que el caballo va a alcanzar finalmente ese campeonato,
no.
Llega una situación externa y adiós oportunidad. Pero no es nuevo, así ha pasado en los últimos veintitantos años.
Pero este es
la otra sería, sí, es una historia dantesca.
No, es una pimienta tremenda esto para el Cruz Azul, para la historia del Cruz Azul, tremendo.
La otra, Tlatoani, es que se acabe el torneo y que lo reanuden el 15 de julio a partir de la apertura 2020. Es decir, no hay competencia, pero el 15 de julio ya tenemos el siguiente campeonato. A mí lo que me llama la atención es, no depende tanto de los directivos, sino de la información del gobierno, de qué va a plantear el gobierno de la República Mexicana como en cualquier otro país. Porque recordemos que acá se hizo una simbología con un semáforo, estableciendo con colores, cuatro de ellos, verde, naranja, amarillo y rojo, qué tan grave es o cuántos contagios hay con respecto a cada zona en el país. Se suponía que en Torreón, por ejemplo, verde, no hay bronca, tranquilícense todos, hasta el momento, por día.
Hasta el momento.
Pero resulta que de pronto, pum, de trancazo, ocho jugadores presentan síntomas de coronavirus. A mí sí me quedan muchas dudas, Tlatoani, de cómo se está manejando la situación en el fútbol mexicano, y comprendo que falta resolver contratos, establecer convenios con patrocinadores, cómo se van a acordar esos problemas.
Sí.
Porque todo el mundo quiere perder la menos cantidad posible, ¿estamos de acuerdo? Cada quien defiende sus intereses, pero ¿quién tiene el músculo fuerte? La Federación Mexicana de Fútbol.
De acuerdo. Y partiendo de la idea, George, creo que en esos casos hay que partir de la idea de que todo mundo va a perder algo, ¿eh? Es difícil que no está perdiendo en esto, ¿no? Alguien va a perder algo porque está detenido todo. Desde la gente que está en las esquinas, desafortunadamente, lo que sea, todos estamos perdiendo algo o se va a perder algo. Entonces, creo que los dueños del fútbol mexicano están haciendo este factor de riesgos. Por ejemplo, Chivas, lo vemos que está haciendo un gran protocolo, ¿no? Del que se está hablando, de cómo regresar y todo. Bueno, lo entiendo. Chivas fue el equipo que más gastó a principios del torneo y dice, ok, seguro, si no regresan, ¿qué le va a pasar a mi inversión? Que nada más porque se fue Víctor Guzmán, George. Esa es la mejor noticia que le pudo haber pasado a Chivas viéndolo hacia atrás. Imagínate nada más que hubiera gastado los 48 millones de dólares que se hablaba que había gastado, 18 de ellos de Víctor Guzmán. Si lo tuviera ahí sentado, Chivas estaría perdiendo porque no vería nada en la cancha esos 48 millones de dólares. Y los tiene que pagar, ¿eh? Me imagino que intentará renegociar, pero bueno, él tendría una deuda de 48 millones. Tiene una deuda de aproximadamente 30 nada más de este torneo. Claro que Chivas es el más interesado en que se vuelva a este torneo y en poder intentar sacarle provecho a ese dinero, ¿no? Pero cada quien va a tener que estar viendo qué pierde y cómo pierdes lo de menos. Tú lo hablabas bien. Patrocinadores, televisión. Ya la gente en la tribuna parece descartada. Es así.
Los jugadores. ¿Cómo van a negociar el contrato?
Bueno, pero, y los jugadores. Entonces, wow, lo que se viene. Por eso platicamos que
vas a ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Tlatoani Carrera, hoy, ¿qué harías?
Si tuviera autonomía, como no siempre sucede, no en la Federación Mexicana de Fútbol, híjole, George, la verdad es que yo sí pensaría ya en un siguiente torneo. Este me parece muy complicado, por como lo veas, porque si te empiezas a preparar, regresas a entrenar en junio, y te empiezas a preparar, y de repente te cambian el semáforo a finales de julio, finales de junio, porque hay un nuevo brote. Son de esas cosas que nadie queremos, pero que como estamos viendo la realidad, están sucediendo. Es muy posible, ¿no? Es muy factible. Entonces, yo creo que con todo lo que pueda doler, lo mejor es terminar con este torneo y ver si puedes reiniciar el que sigue, porque si no, nada más vas a ir acumulando las pérdidas. Es decir, vas a ir hacia adelante y vas a ir diciendo, no sé tú qué creas, pero yo
exactamente lo mismo,
es muy dolorosa la decisión.
No tienes que arrastrar los problemas que actualmente acarreas, que aparte no dependen de ti. Eso es lo clave. Ni siquiera tienes tú el control de la situación. Por más que quieras ponerle cuerdas para llevar la rienda del asunto, no se puede. es muy difícil y sí pienso que por los tiempos, por la situación actual en México, varios factores que no me parecen justos para ninguno de los equipos, que se cancele el campeonato, que Cruz Azul vuelva a sufrir y que lo vuelva a intentar como siempre, que equipos como el Toluca, que han tenido temporadas mediocres, piensen que han hecho mal para poder claro. hacer las cosas mejor, y que los que iban trabajando fuerte como siempre, que es el caso del América, pues que lo vuelvan a hacer una vez más. ¿Estamos de acuerdo? Lo más importante aquí es la salud de todas las personas involucradas. Olvídense del asunto del dinero. No digo que no sea importante, por supuesto que lo es. Todos tenemos que comer, es evidente. Pero entonces, con base en las necesidades, veamos cuáles son las mejores opciones.
Sí, sí, sí. Es cuando me preguntaba sobre el presidente de la liga, debe ser la decisión más complicada que debe tomar cualquiera, ¿no? Sí. Ya sabremos en algún tiempo qué es lo que va a suceder. Se habla de que hay una junta de dueños este siguiente lunes donde se decidiría. Han estado dándole largas a esta decisión, como es, ¿no? Hay que poner todo a favor, todo en contra. Yo lo que sí veo es que muchos dueños están viendo esta posibilidad como para desinflar la tremenda burbuja del fútbol. Ya era algo incontrolable, ¿no? Estaban metidos en ese negocio gente de los mismos clubes, representantes, los mismos jugadores que sabían que iban a ganar cantidades estratosféricas. Sabemos que es algo muy particular jugar fútbol. Ahora, de que había una inflación tremenda en el mercado y que el mercado la pagaba, bueno, eran las reglas de ese momento. Yo sí creo que muchos están diciendo, ok, pues entremos a un torneo adelante y con nuevas reglas, ¿no? Ya con esto movido, creo que aquellos tremendos fichajes va a ser difícil que los veamos porque ya lo dijo Jesús Martínez, lo escuchaba hace poco, los clubes no van a tener nada en la caja, ¿no? Están perdiendo mucho dinero ahorita. Entonces va a ser muy difícil que regreses con las viejas reglas. Y creo que muchos dueños lo están viendo así, con todo lo que va a doler dejar atrás este torneo. No lo sé, lo vamos a ver pronto.
Adaptarse a la nueva normalidad. Esa es la clave en la vida y en el fútbol. Nosotros volvemos con más aquí en Fútbol Picante. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitamos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trata del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí. Y estamos de regreso con Tlatoani Carrera para platicar ahora de Irving Lozano, porque una noticia que también no es positiva para él, ni para el fútbol mexicano. Tlatoani Carrera, el peor 11 de las últimas dos temporadas, según la Gaceta de los Sport, en la Serie A, está integrado por Irving, el Chucky Lozano. Ahí está, lo pusieron como volante por izquierda, no jugando por derecha, y es que 35 millones de euros se han ido al caño en esta campaña.
Sí, porque además viene ahí el valor aproximado de la plantilla, ¿no? De esta plantilla que es la no, o la peor plantilla de estos fichajes. Para que te pongan ahí, tienes que haber costado mucho dinero, ¿no? Entonces se habla de 221 millones de euros lo que costaba esa plantilla, ¿no? Entre los que están Alexis Sánchez, Diego Godín, Paquetá, Rabiot. Es decir, está en la plantilla de la infamia, porque cuando cuestas más dinero se espera más de ti. Por lo pronto eso es lo que está pasando con el Chucky Lozano.
El juicio es totalmente injusto, porque...
Sí, de acuerdo.
No sé, evaluemos la campaña. 16 partidos de temporada regular, 8 como titular, es decir, la mitad, 721 minutos, y los goles se han ido también por la calle de la amargura. En Champions, 6 juegos, 5 como titular. En solamente un año, hacer esta evaluación me parece muy injusta, sobre todo porque desde que llegó Gattuso no lo pelan, así no es. Lo quieren. Ahora, también seamos honestos, ¿qué tanto se adapta Irving Lozano al fútbol de Italia?
Sí, ha sido complicado para Irving Lozano, lo dices bien. A ver, a él lo pide Carlo Ancelotti directamente cuando estaba en el Napoli. Carlo Ancelotti, un hombre que ha tenido históricamente muy buen manejo de vestidor, pierde el vestidor, ¿no? Extrañamente lo terminan corriendo, termina saliendo y traen a un símbolo italiano, Gennaro Gattuso, con una idea del juego desde la posición en la que jugaba, donde tiene que haber mucho desgaste, donde pide muchas responsabilidades defensivas más allá de lo que tú juegues. Y hay que decirlo también, no hizo química con Irving Lozano. Gennaro Gattuso no le gusta, él dice que no defiende, que es un jugador que no tiene esas responsabilidades defensivas, que lo digo, ¿no? Por la misma posición que jugó Gennaro Gattuso, concibe el fútbol así, ¿no? Mucho en la destrucción, más que en la agresión, y no le gusta, hay que decirlo. ¿Cuántas veces pasa eso? Creo que lo que le está pesando a Irving Lozano en este caso, y estoy de acuerdo contigo que es injusto, pero lo que le está pesando es el lo que costó, ¿no? Cuando tú cuestas 38 millones de dólares, pues la gente espera maravillas de ti, es el jugador más caro de la plantilla. Aquí lo que hay que poner son los matices que hay en medio, que no eres gente del técnico. Ese es lo que hay que poner en medio, porque si no, si te dan la noticia así tal cual, pues suena muy de golpe, ¿no?
Hay una confusión de conceptos, porque cuando Irving Lozano estaba en el PSV pensaban que era el centro delantero. Cuando viste los números y veías que peleaba por el título de goleo, ¡wow! Este jugador es un gran centro delantero. Claro. Es efectivo, marca diferencia. Pero la cualidad principal de Irving Lozano no es marcar, es asistir, es desequilibrar. Y cuando él llega a Italia, la gente con esa falta de concepción, de pensar en totalmente otro concepto, se equivoca. Cuando llega, arrancó muy bien contra la Juventus, ¿recuerdas? Marcando gol y entró de cambio y el Chucky Lozano y la porra y wow, sí valió los 35 millones de euros.
Sí, sí, sí.
Pero después pasa el tiempo y se dan cuenta que este jugador no marcaba tantos goles. Pues no, porque el Eredivisie no es una liga tan competitiva como la liga italiana, donde se privilegia obviamente el sector defensivo, donde eso ha sido un clásico, donde los defensas son más fuertes, donde la marca es mejor, donde los guardametas tienen más talento que en Holanda. Pues obviamente cambia, pero si también Gennaro Gattuso en la confusión de conceptos piensa que Irving Lozano va a defender, no, compadre, pues estás equivocado. No ha defendido ni a su perro en su casa, ¿tú qué estás esperando que vaya a defender en el campo?
Claro, ahora creo que lo que nos pasó a todos es, ahora que hablas de la liga holandesa, donde obviamente hay más espacios que en la liga italiana, ¿no? Más espacios para los atacantes, tiene una marca menos fuerte, en general el nivel es menor. Sin embargo, tampoco es fácil llegar y conquistarla el primer año, como lo hizo el Chucky Lozano, ¿no? Que habla de las grandes cualidades futbolísticas, del gran temperamento que tiene como futbolista y además de tener la confianza de un técnico. Llegó y barrió la liga, ¿no? Y eso hizo que valiera lo que valió. Sin embargo, creo que a la liga italiana, lo preguntaba hace un ratito, le costó mucho más trabajo, le está costando mucho más trabajo adaptarse, pero como todos nos quedamos con la idea y creo que en el mismo continente europeo se quedaron con la idea de que es un jugador que se adapta muy rápido, todos le estamos exigiendo demasiado rápido. Volteemos a ver a Diego Lainez y lo que cuesta adaptarse en Europa, volteemos a ver a Raúl Jiménez y lo que cuesta adaptarse en Europa. El gran tema es que Irving Lozano lo hizo tan rápido que todos pensamos, bueno, Irving Lozano tiene nada más para arriba. No, es complicado y eso es lo que no está entendiendo Gennaro Gattuso ni la afición del Nápoles, ni en Italia, creo.
Es que por la cantidad que costó, obviamente se desesperan de la forma grosera. Ahora, yo como directiva lo tengo que aguantar, porque si fue tu máxima inversión ahorita, con las circunstancias actuales, dudo mucho que otro club con el mismo poderío se anime por Irving. Ya platicábamos antes la opción del Everton con Carletto Ancelotti, que sería genial porque ahí sería titular, lo más probable, lo tendría muchos más minutos. ¿Qué puede pasar con el Napoli? ¿Que coma banca o que pueda finalmente cambiar el concepto que tiene Gennaro Gattuso sobre él? Muy difícil por el tiempo, ¿no? Pinta muy complicado por el tiempo.
Muy difícil, porque además, lo platicábamos, creo que además no hay química, ¿no? Es complicado que pase esa parte tan rápido, Gennaro Gattuso, porque no creo que sea una falta de esfuerzo de Irving en los entrenamientos, no lo es. Lo decíamos, es un chico con temperamento, es un chico aventurado en el campo.
Aguanta patadas, se levanta.
Aguanta patadas, tiene responsabilidades con sus compañeros, es un gran pasador, lo decías, desequilibra muy bien.
Profesional.
Por la banda, muy profesional. Entonces creo que hay algo más allá. Esto que hablas también de lo que cuesta Irving Lozano ahorita, bueno, es complicado porque viene de una temporada donde no le fue bien y va a venir en un mercado que va a estar golpeado, ¿no? Con menos ingresos para todos los equipos. Sin duda, el fútbol de Inglaterra me gusta para Irving Lozano y me gusta mucho, porque sabemos que es un fútbol que juega mucho por los costados. Y el Everton, si ahora sí lo está pidiendo Carlo Ancelotti, que llegó allá, que yo creo que es un gran técnico, ¿no? Y coincidimos, lo que ha hecho con vestidores muy complicados, Carlo Ancelotti creo que le da las credenciales para dirigir a cualquier equipo, más uno como el Everton. No le veo ningún conflicto en que Carlo Ancelotti lo haga bien en el Everton. Me gusta el Chucky Lozano para llegar ahí. Creo que el Nápoles le perdería la carta, o tal vez salga a la par, sería lo mejor que le puede pasar. Si lo pide el técnico, tal vez el Everton haga este esfuerzo, pero yo estoy de acuerdo contigo que el puente por el que tiene que pasar ahorita no es el mejor porque está devaluado.
Si tiene menos de un año en la liga y solamente ha tenido la oportunidad de jugar la mitad de partidos como titular, no seas así, Gazzetta dello Sport, medio reconocido en Italia, relájate, por favor, y también toma otras opciones, no seas así, o sea, yo, si tuviera ya dos temporadas y el futbolista está siendo titular y ves que no rinde y que choca con pared y demás, dices, pues claro, ni modo, ya está, como le pasó a Raúl Jiménez cuando llegó. En el Atlético de Madrid no daba una. Normal, mentalmente no estaba listo. Futbolísticamente sí, mentalmente no. Sí. ¿Y cuál fue el proceso? Un periodo de madurez distinto claro. al de otros jugadores, que pasa en México también. Aquí los futbolistas profesionales maduran entre los 18 y 22 años, Tlatuani, mientras que en Sudamérica, por ejemplo, el futbolista de 15 años ya está para participar en primera división.
¿Sabes? Sí, creo que, y lo repito, lo que juega en contra son los millones que costó, ¿no? Cuando la gente en la calle lee el periódico y dice vamos a traer un jugador de 38 millones de dólares, 35 millones de euros, pues empiezas a pensar en lo grande que has tenido en Nápoles, ¿no? Estás empezando a pensar, no en Diego Maradona, porque eso es irrepetible y eso es un santo en San Paolo, pero sí empiezas a pensar en alguien que te va a resolver una temporada. Y no necesariamente tiene que ser así, y lo dices bien, sobre todo cuando jugaste los primeros partidos porque eras de la confianza de técnico y has estado comiendo banca toda la segunda mitad de la temporada. Así no puede ser. Pero son esas expectativas iniciales que te creas, ¿no? Es el leer y decir va a venir el superestrella que devoró la Liga de Holanda y viene nuestro Nápoles, y de repente no estás viendo los matices, todo lo que hay en medio.
Antes de cerrar, Tlatuani Carrera, dame una buena noticia, por favor, dime algo positivo, no sé, una frase de algún autor que te guste, motivacional, algo, dime algo.
Pues mira, de la que me gusta para estos días es que tiempos de crisis es tiempos de oportunidades y que todos lo veamos así, porque ay, dar buenas noticias en estos días, más allá de lo que todos estemos aprendiendo en casa y espero que todos nos estemos encontrando algo bueno, es difícil, ¿no? Cuando ves para afuera es complicada la época. ¿Tú, alguna que me tengas por ahí?
Estamos vivos, Plato. Y estamos aquí, y es un placer que nos acompañen en este podcast de Fútbol Picante. Correcto, mi Tlatuani Carrera.
Venga.
Ha sido un placer.
Igualmente, un abrazote.
Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Ahora mismo hay un agente listo para ayudarte. Así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pasa de moda. ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.